Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, ya estamos aquí una semana más en nuestra cita con la Málaga Tecnológica. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza y ahora te voy a proponer que nos vayamos hasta Mijas. Porque allí su ayuntamiento va a impartir formación en nuevas tecnologías a los mayores de ese municipio. El curso denominado Expert Click es un programa de formación para acercar a las personas mayores las herramientas necesarias que les permitan aprovechar plenamente pues las ventajas que brindan las nuevas tecnologías, y todo con el fin de aumentar su calidad de vida. Esta es una iniciativa que parte de la Fundación AEB, la Asociación Española de Banca, y de Cibervoluntarios, una fundación que tiene una vinculación muy especial con Málaga y de la que hoy vamos a conocer más detalles. Para ello, nadie mejor que Andrea Tarraso. Ella reside aquí en Málaga, es coordinadora de proyectos nacionales de cibervoluntarios y ya nos está escuchando. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, suena bien, ¿eh? Yo creo que cuando le pusisteis el nombre disteis en el clavo. A ver, háblame un poco, explícale a los oyentes qué es Cibervoluntarios.
Vale, sí, claro. Cibervoluntario es una fundación que actúa tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pero aquí, sobre todo en España, pues tiene como objetivo luchar contra la brecha digital. Se creó en el 2001 y llevamos desde ese año luchando contra las desigualdades y ayudando a las personas a que también se puedan formar de una manera gratuita en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues siempre mediante talleres que hacemos con grupos pequeñitos de entre 10, 15 personas, y en el que vemos cualquier temática relacionada con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, pues desde cómo crear un correo electrónico a cómo utilizar WhatsApp, o incluso formaciones un poco más avanzadas como pueden ser técnicas de ciberseguridad, o por ejemplo con la administración electrónica, a pedir también cita en el banco o a pedir cita médica. Incluso a personas que a lo mejor están emprendiendo, que tienen negocio, le ayudamos también a crear su página web o a utilizar las redes sociales.
Bueno, no se puede negar, Andrea, que desde el año 2001, han pasado 24 años, hasta nuestros días, la tecnología ha avanzado mucho, porque en el 2001 te decían WhatsApp y cosas de estas y nadie sabía que eso ni iba a llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema del correo sí ya estaba por aquel entonces funcionando, pero bueno, vuestra evolución, vuestra puesta al día y trasladarla, en este caso hacer de cadena transmisora con personas que están un poco más al margen, o porque son muy jóvenes, o porque ya tienen una edad que lógicamente esto de la tecnología le pilla un poco más lejos, ha sido, esa evolución ha tenido que ser tremenda, ¿no? También vosotros estáis en constante formación.
Totalmente. Al final, bueno, hoy cada vez más se realizan más trámites de forma telemática, y si una persona no cuenta con los conocimientos o tiene problemas para acceder a ellos, va a quedar excluida de hacer estos trámites y de servicios tan básicos como pueden ser los relacionados con la administración pública, pedir una cita en la Seguridad Social o mirar tus movimientos bancarios, por ejemplo. Al final no solamente son las personas mayores, somos cualquier persona que utilizamos en el día a día las nuevas tecnologías, que nos podemos ir quedando atrás, y nuestro objetivo es eso, que nadie se quede atrás y que todas las personas que quieran y necesiten formarse lo puedan hacer, sobre todo dar esa autonomía y empoderar a la ciudadanía a que utilice las nuevas tecnologías y se pueda beneficiar de todo lo bueno que también nos aporta.
Porque da la impresión, bueno, yo creo que es una realidad, Andrea, corrígeme si me equivoco, cada vez más las empresas, las entidades, los bancos, los pequeños y medianos comercios, en fin, hasta para sacar un billete para el tren, ¿no? Dan por hecho de que todos los ciudadanos controlamos de tecnología. ¿Esto es solo una percepción o todavía queda mucho trabajo por hacer? Porque claro, dan por hecho que todo esto se controla.
Claro, al final es lo que hablábamos, ya no solo con las personas mayores, todos necesitamos seguir formándonos y aprender, porque esto cambia continuamente y la persona que no sepa cómo utilizar o cómo hacer cualquier trámite se está quedando atrás. Entonces nuestro objetivo es, con estas formaciones gratuitas, que es para que todo el mundo pueda acceder, buscamos fomentar la autonomía de las personas y también muchas veces vencer los miedos, que al final a veces tenemos ese pequeño miedo a hacer algún trámite o a utilizar alguna aplicación y queremos demostrar cómo hacerlo de una manera segura, porque los riesgos están ahí, pero nuestro objetivo es que sepas cómo detectarlo y cómo actuar frente a alguna estafa, por ejemplo, o algún problema de seguridad, y mejorar la calidad de vida de cualquier persona, aprovechando todo el potencial que las nuevas tecnologías también nos dan.
Claro. Bueno, estos cursos para personas mayores se celebran 27 de mayo, hay uno en el Centro de Participación Activa de Las Lagunas, el 28 de mayo, son varios días, digo el día de inicio, en el Centro de Participación Activa Virgen de la Peña, el 29 de mayo en el Centro de Mayor mayores de la Cala, las sesiones que se dan de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Claro, estas personas mayores, porque tú tienes experiencia, te las encuentras, Andrea, ¿qué motivación tienen? Más allá de decir, es que si no estoy aquí, no estoy en el mundo. ¿O tienen otra motivación? Es decir, ¿se lo toman ya como un reto personal? Que mi sobrina o mi nieta me está con el WhatsApp, que me manda las fotos, los audios. Que ha nacido mi nietecita chica y a mí no me llegan los vídeos y yo quiero saber descargarlo y reenviarlo. En fin, un poco, ¿qué motivación tienen?
Sí, tanto hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos, como decías también, pues su autonomía o ya como reto personal de decir, pues lo quiero hacer, quiero aprender y quiero hacerlo solo, pero también uno de los motivos que también nos encontramos más es el estar conectado con su familia. Hay muchos mayores que tienen familia lejos o incluso a lo mejor en la misma provincia, pero que no tenemos la facilidad de vernos diariamente o de estar en contacto diariamente, en persona. Entonces lo que muchas veces pues quieren aprender a hacer una videollamada para verlo o, como dices, recibir WhatsApp, hablar, simplemente abrir un chat de WhatsApp ya les ayuda mucho y le mejora mucho su calidad de vida y la hace estar más cerca incluso también de sus amigos y de sus amigas. Esos son uno de los motivos principales. Luego otro también que trabajamos mucho es un poco eso, el miedo a internet. Entonces muchas veces queremos acompañarle en este proceso, también que sepan prevenir estafas, es algo que les preocupa mucho, actuar frente al ciberdelincuente. Entonces lo que hacemos es dar consejos para una vida digital segura, que también sepan qué estafas se pueden encontrar, pero también cómo prevenirla y cómo no llegar a esto, quitarles ese miedo y que tengan una navegación segura y también un bienestar digital, que se sientan seguros a la hora de utilizar el teléfono o las nuevas tecnologías.
Claro, porque yo creo que es que las dos cosas van asociadas, ¿no? Porque le abrís una puerta que es maravillosa, por supuesto, que es la de las nuevas tecnologías, muy útil, que les permite, bueno, ya esas relaciones con la familia, con sus amigos, estar en grupos, no sé, por si quieren ir a caminar o a senderismo, o no sé, o puenting, quién sabe, ¿no? Lo que hace cada persona, da igual la edad, ¿no? Pero lo que quiero decir que, claro, le abres la puerta también a un mundo donde hay muchos que están acechando constantemente y, por desgracia, estos son hechos, y esto no es subjetivo, esto es objetivo porque digo que la mayoría de las estafas, el phishing, el robo de datos, se producen a partir o se producen más en una horquilla de edad, suele ser elevada, porque están un poco más, son más vulnerables. Entonces, vosotros sí que le ofrecéis métodos, consejos para poder escapar, ¿no?, de las garras de los ciberdelincuentes.
Además, estos cursos que vamos a hacer allí, que vamos a realizar en Mijas, son muy completos porque vamos a ver ambas partes. Vamos a ver, en estos dos días, se ve uno de los días, algunas herramientas de ocio creativo y de cómo comunicarnos, con aquí entra el WhatsApp, la videollamada, también, pues, por ejemplo, visitar museos virtuales, escuchar música, podcast, entretenimiento que también pueden utilizar, que a veces no conocen estas herramientas y también les sirve mucho para su día a día, para tener un ocio creativo y saludable. Luego, otro de los días, al segundo día, lo que hacemos es ver el tema de los trámites y las compras seguras en internet.
Ajá, muy importante.
Aquí entra todo, exacto, entra todo lo de los certificados digitales, la firma electrónica para hacer gestiones con la administración, comprar online de manera segura, conocer términos como es ahora el phishing, que muchas veces no lo conocen, entonces tampoco saben lo que es, pues les enseñamos qué significa este término, cómo podemos prevenirlo, qué estafas suelen ser las más comunes y algunos consejos a la hora de, por ejemplo, navegar en internet, fijarnos en qué página web estamos accediendo, qué correo electrónico nos manda información, los SMS también. Y también en este día van a ver cómo pedir incluso citas médicas y utilizar aplicaciones útiles de salud, como por ejemplo contar los pasos que hacemos en el día, que al final también esto le viene muy bien para el tema de la salud, o usar banca online también, y que todo sea con seguridad y con confianza, que pierdan ese miedo porque va a haber una persona siempre acompañando. Además también lo hacemos en grupos reducidos por eso, para poder atender de manera individual qué dificultad o qué necesidades tiene cada uno.
Claro. Hablando de dificultades, vosotros que estáis muy puestos en temas tecnológicos, ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis a la hora de trasladar ese conocimiento a personas que ya no asocio, no quiero asociar esto a la edad, sino personas que pueden ir tener cualquier rango de edad, pero que no tienen ni idea de tecnología o tienen una idea muy vaga de esa tecnología? ¿Vosotros qué metodología utilizáis para que eso cale?
Sí, pues es una metodología, como decía, en grupos reducidos, que sea muy cercana y muy individualizada para poder tratar cada tema de manera un poco más personal. Entonces, tenemos una presentación en la que vamos viendo un poco la formación a través de diapositivas, ¿vale? Pero siempre es algo muy práctico. Lo tenemos esa presentación un poco como apoyo, pero luego vemos y decimos, vamos a ver, ¿qué queremos aprender hoy aquí? ¿O qué problemas tenemos cada uno? ¿Qué dificultades? Y vamos a tratarle y a verlo de manera un poco, tanto a nivel grupal, pero también individual. Entonces nos va basamos un poco también en principio en las necesidades. Para ello tenemos esta formación que lleva un poco de teoría, por así decirlo, pero luego al final lo utilizamos para orientarnos. En realidad todo lo que queremos hacer es práctico porque entendemos que es como mejor se interioriza el aprendizaje.
¿Cómo asisten a la clase? Tengo curiosidad, Andrea. ¿Llegan con sus propios dispositivos? ¿Llegan con una libretita donde se apunta todo? ¿Vienen preparados o no?
Ambas cosas. Todos siempre pedimos que lleven su teléfono móvil porque al final eso pueden ir practicando una vez se va explicando todo lo que estamos viendo. Entonces es muy útil que lo puedan hacer de manera práctica, pero nunca falla tampoco la libreta y el boli, como dice, porque al final también es el método tradicional, ¿no? Y también es muy útil porque se lo llevan a casa. Incluso nosotros también muchas veces les damos o hacemos fotocopias de las cosas que hemos visto para que también se lo puedan llevar, pero bueno, la libreta y el boli nunca falla.
Oye, ¿por qué muestran más interés? ¿Por qué parte de la tecnología? ¿Por tener su correo electrónico? ¿Por tener su WhatsApp? En fin, ¿ahora cuál es la moda? ¿Qué es el Instagram? ¿Qué es lo que se lleva ahora?
Pues mira, sinceramente, la moda, por así decirlo, sobre todo son los trámites con la administración.
Claro, claro.
Las citas médicas y los trámites con el banco. Son los que más nos suelen pedir y los que más interés tienen, porque también algunas dificultades que nos encontramos, pues por ejemplo, la diversidad de aplicaciones que hay. Cada banco tiene una aplicación. A veces no sabemos cómo descargarla, o cuál es la real, o cuál no. Entonces ahí entendemos, intentamos ver también de manera individualizada un poco con cada uno cuál es la aplicación que tienen que descargar. Luego también pues el tema del vocabulario que decíamos antes, pues el visum, por ejemplo,
claro.
A veces no entienden lo que es, o el phishing, que es el método para engañarnos y hacer que compartamos las contraseñas o nuestra tarjeta de crédito. Entonces pues todos estos términos son los que más dificultad le están encontrando porque no saben qué significa, pero para eso estamos nosotros, para ayudarle y para explicarle.
Claro, y ahora ponte, Andrea, por un momento, que hay personas ahí detrás que están diciendo, bueno, hay que ver, yo no tengo la suerte de vivir en Mijas, en este caso no puedo acudir a estos cursos. Vosotros, si una persona se pone en contacto con la Fundación Cibervoluntarios, que tenéis también sede aquí en Málaga, ¿puede acudir? ¿Organizáis esto vosotros de manera estática? Es decir, ¿tenéis algún tipo de instalación o utilizáis, os ceden algún tipo de instalación donde hacéis este tipo de cursos de manera más periódica?
Te cuento, pues justamente todos los talleres que nosotros llevamos a cabo son gratuitos, pero son en colaboración con otras entidades, por ejemplo, con centros de mayores, residencias, ayuntamientos, ¿vale? Que son los que nos ceden el espacio, por así decirlo, y nosotros lo que hacemos es pues acudir con nuestros voluntarios de la fundación y a impartir el taller. Entonces, e igualmente animamos a que cualquier persona que nos esté escuchando a nivel particular se pueda poner en contacto con nosotros, porque al recibir su solicitud ya esto nos va a abrir, por así decirlo, puertas. Vamos a decir, pues vamos a hablar con esta entidad que está en esta zona de, por ejemplo, en Mija o en Antequera o en Coí. Voy a hablar, ya vamos a ver, porque hay personas que ya han demostrado interés. Vamos a intentar organizarlo con las entidades de allí para hacer estos cursos y que lo puedan acudir de manera presencial.
O sea, que quien lo esté escuchando, que hable con su junta de distrito, que hable con su centro de mayores, que hable con asociaciones de vecinos, lo que sea, para que a través de cibervoluntarios, que mira que está muy fácil porque lo pones en Google, pones cibervoluntarios y al momento pues te encuentras tanto un teléfono, como porque si todavía no manejamos muy bien el correo, pero bueno, también dirección de correo electrónico para que cibervoluntarios se pueda poner en marcha. Oye, y claro, su propio nombre lo dice, las personas que imparten los cursos, vuestro staff, que se dice ahora muy modernito, vuestro equipo de toda la vida, que son personas voluntarias que quieren ceder su tiempo.
Eso es, son justamente, pues mire, concretamente, en Málaga contamos ya con unas 300 personas voluntarias, ¿vale? Que se dice pronto, son personas que eso, que dedican su tiempo libre pues a ayudar a otras personas para enseñarle el uso de la nueva tecnología. Muchas veces nos preguntan, ¿pero tengo que ser experto? ¿Tengo que...? Para nada. Es cualquier persona que sepa un poquito sobre tecnología, sobre el WhatsApp, el correo electrónico, cualquier conocimiento básico de Internet, ya puedes ayudar a otras, ya sabes más que otras personas. Entonces, también es un voluntariado muy flexible. No hay compromiso de colaboración, vas colaborando cuando tú puedes y cuando te viene bien según tu disponibilidad. Así que también animamos un poco pues, eso, a las personas que nos estén escuchando, que quieran ayudar a otras personas en este ámbito, que se unan a cibervoluntarios, porque la verdad es que es una experiencia súper bonita, súper gratificante, y sin los cibervoluntarios y cibervoluntarias, como les llamamos, pues no podríamos llegar a ayudar a tantas personas.
Pues sí, ahí queda dicho, muy sencillo, en Google pones cibervoluntarios y inmediatamente te aparece en el primer resultado, esa página web, y ya tienes toda la información. Bueno, unos cibervoluntarios que, como decimos, van a impartir impartir formación en nuevas tecnologías a los mayores del municipio, en Mijas. Aquellos que estén interesados en aprovechar estas sesiones deben de formalizar la inscripción en las oficinas del área de mayores de Mijas. Y si tú, que estás ahí detrás, quieres pues que te den este tipo de formación, ya sabes, tu junta de distrito, tu asociación de vecinos, tu asociación de mayores, y te pones en contacto con ellos, con cibervoluntarios a través de internet. Pues Andrea Tarraso, que es, reside en Málaga y es la coordinadora de proyectos nacionales de cibervoluntarios. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por tu tiempo, y enhorabuena por la labor que hacéis.
Muchísimas gracias por la invitación y por darnos voz. Muchas gracias.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Mira, uno de los asuntos que hemos hablado con Andrea de cibervoluntarios es que protegen, ¿no?, o intentan dar consejos y trucos para que las personas que no están muy puestas en lo digital pues esquiven los envites de los malos, de los que están ahí a través de la ingeniería social para al final estafar o quedarse con nuestros datos. Bueno, esto es que a mí no me para de sorprender las artimañas, las argucias que utilizan pues para poder captar a posibles víctimas. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, nuestro letrado malagueño de privacidad global, don Iván González. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, que utilizando imágenes de famosos, lo hemos visto muchas veces en los últimos tiempos a través de las redes sociales, lo que uno ya no se puede esperar, que incluso utilicen la imagen de nuestro rey, de Felipe VI, para intentar estafar.
Ya ves, la imagen del rey y de uno de los periódicos de más tirada, efectivamente. Pero con total tranquilidad, sin esconderse mucho. Y con titular tan maravilloso como paga todas tus deudas en menos de un mes. Que tú dices, mira, es que esto es complicadito. Y además, con cosas tan curiosas como, oye, esta plataforma que está poniendo el rey a disposición de toda su ciudadanía para que no haya pobre en España, tú pones 250 euros y cada día te devuelven 2.000. Y tú dices, sí, hombre, claro, sí, esto es muy normal. Pero el chiste de estas cosas es que cuando se hacen, es rentable, porque si no, no se molestarían en hacerlo.
Claro.
Y a uno le puede parecer esto muy, oye, Iván, pues esto, ¿quién va a caer en eso? Pero te prometo que hay gente que cae, porque si no, dejarían de hacerlo. Y incluso, fíjate, no tienen ningún rubor en coger o a un actor de Hollywood, que lo hemos visto aquí también, o encoger gente famosa, o encoger al propio rey de España.
¿Pero cómo lo hacen, Iván? ¿Qué lanzan? ¿Un anuncio? ¿Cómo es? ¿Dónde lo vemos? ¿En una noticia? ¿Cómo?
Si es que lo divertido de esto es que ellos pagan publicidad. Imagínate, si pagan publicidad es porque ya saben que esa publicidad le va a traer pardillo. Si no, no la pagarían. Y pagan publicidad en todas las redes sociales, pero también pagan publicidad dentro de los videojuegos, que es un sector que les trae también mucho pardillo. Entonces, entre que pagan publicidad, que van a por el rey, tú dices, pero Iván, muy seguros tienen que estar de que va a caer gente, porque es que están pagando por publicitarse, pero es que cae gente, y por eso lo hacen, justamente. Aquí el problema viene cuando tú dices, oye, Iván, ¿y por qué las plataformas a las que le están pagando publicidad no cortan esto de país?
Eso digo
porque,
yo.
Porque no parece muy complicado saber que esto no es verdad. Y lo cierto es que las plataformas llevan tiempo en que no tienen las gafas muy bien ajustadas, por decirlo de forma fin. Están dejando pasar más de la cuenta, y no solo con el rey, que en este caso sería como muy cantoso, ¿no? Sino que los malos, por ejemplo, están pendientes de que haya alguien famoso que saca un libro. Cuando alguien famoso, y ocurría esta semana, hay una muchacha que ha sacado un libro, que está número uno en la parte de economía, pues tiene una serie de suplantaciones de identidad que son una cosa exagerada. ¿Por qué? Porque saben que al sacar el libro, la editorial le va a hacer promoción, va a sonar más, va a hacer mucha entrevista, y ahora aprovecho yo para hacer los anuncios falsos utilizando su imagen para que la gente diga, no, pero sí, es verdad, si esta muchacha ha sacado un libro, ¿no? Si un libro lo ha sacado, si está haciendo entrevista. Entonces, no tienen ningún problema en hacer una cascada de anuncios pagados donde esta persona puede buscar un abogado, un despacho de abogados, que van a ir parando uno, pero a la velocidad que tú paras y que reacciona la plataforma es mucho más lenta a la velocidad que ellos crean anuncios.
Efectivamente. Bueno, hemos visto, por ejemplo, Santiago Segura, que se creyó por una cosa de estas. Hemos visto otros famosos como detenidos. Se acabó. Y a partir de ahí... Y ese dinero, supongo, Iván, te piden dinero como una inversión. Ese dinero, en el momento que lo pones, lo pierdes.
Fíjate, en este caso, por ejemplo, no era una plataforma de criptomonedas, que es muy clásico, sino que en este caso era una plataforma que lo que hacía era comprar materias primas, teóricamente, ¿no? Porque no compraba nada, pero teóricamente lo vendían como que, oye, España podía comprar petróleo más barato que lo compraría André Iván, entonces lo compraba España, lo ponía a disposición de sus ciudadanos y después lo vendía más caro. Ya. Y entonces el dinero se lo daba a sus ciudadanos. Era montado en ese sistema. Y a la plataforma le habían puesto un nombre que sonara bien. Hay unos fondos europeos de ayuda que se llaman Next Generation,
sí.
Que suenan mucho, ¿verdad? Pues esto le habían puesto a la plataforma NextGen, como también como para que pareciera, claro, como fíjate que todo estaba montado como para que pareciera algo como muy oficial.
Sí.
Y es verdad que hay gente que puede ir al banco y parar esas transferencias, pero muchos de ellos es complicado. A mí ya no me preocupa solo el dinero que habrán perdido, que puede que sea esos 250 euros, no creo que mucho más. Pero lo que me preocupa es que cuando tú en tu ordenador has hecho eso, has entrado donde ellos te han dicho, es posible que te hayan instalado cosas en tu ordenador que nos vayan a hacer más daño a futuro. Así que si alguien que nos está escuchando pues ha entrado en esa plataforma, incluso si ha puesto dinero, pues lo que debería hacer con su ordenador es llevárselo a su persona de confianza, a su informático de confianza, y decir, mira, hazle un lavadillo, mírame que no haya nada raro, porque lo más probable es que te hayan dejado ahí algún regalito que más adelante también nos vaya a dar problemas.
Claro. Claro, claro. Esto hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo cuando utilizan pues rostros de personajes, claro, pero dice uno, leche, esto se querellarán contra eso y luego el medio, ¿no? Que un medio serio te lo encuentras en periódicos de tirada nacional, claro, entonces ya por eso dice uno, bueno, esto tiene que ser serio, ¿no? Pues si está en un tipo de medio, pero pagan su publicidad y al final, pues fíjate, todo se convierte en una gran estafa que, como dice Iván, ellos pagan su publicidad, los malos pagan su publicidad y tiene que caer gente. Porque si no lo harían. Bueno, pues hay que estar muy atento, hay que rechazar ese tipo de anuncios y que nadie vende duros a 4 pesetas.
Exacto. Hacerse rico rápido no va.
Eso no va. Pues don Iván González, nuestro abogado malagueño, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que nos visita cada viernes en Málaga Tecnológica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigo, y te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo grande.
Bueno, hasta aquí hemos llegado en Málaga Tecnológica en este viernes y ahora llega el momento de merendar, el momento favorito o de los favoritos del programa, porque ya saludo a Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Mira, y además con sabor a Málaga.
Sí, hombre, por supuesto, con ese sello azul que nos cobija a todos los productores malagueños. Vamos a hablar de aceite de oliva virgen extra, nos vamos a ir para ello hasta Campillos y también te voy a hablar de una pequeña empresa familiar especializada en el tostado artesanal de granos de café.
Anda.
Natural, sin químico ni conservantes. Enseguida escucha dónde y quiénes son.
Pues no hay mejor merienda. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Ahora te escucho. No hay mejor merienda que la que nos trae Enrique Ortiz con sabor a Málaga. Yo te espero el próximo viernes a partir de las 5:10 de la tarde en esta misma sintonía para hacernos eco de esta Málaga. Málaga tecnológica y maravillosa. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Lo dicho, ahora te quedas en buena compañía. Te quedas con Enrique Ortiz.